Ships in the making, bound for a distant shore. World for the taking, men gone forevermore. Boarding and setting sail.
Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Bien sabéis los que sois oyentes habituales que este programa tiene una vocación de intentar, pues con toda la humildad del mundo y con todas las limitaciones también de quienes conformamos, de quien realiza este programa, intentar llevar la luz de la doctrina social de la Iglesia para entender, tener un juicio crítico sobre pues el decurso cultural, social, político. Y quiero hacer un comentario de entrada sobre la importancia de entender lo que es la responsabilidad institucional que tienen quienes nos gobiernan. Quienes nos gobiernan, sean cual sean las administraciones, al servicio de quién están, de las personas que les han votado o de todo el conjunto de la sociedad. Una vez que fueron elegidos, hasta que fueron elegidos eran candidatos de un partido político. Pero una vez que fueron elegidos, a partir de ese momento ya se convierte pues en presidente de gobierno o en presidente, bien sea del gobierno central o autonómico o alcalde de un ayuntamiento o presidente de una diputación, lo que fuere. En el momento en que alguien es elegido, es investido, el conjunto de la sociedad dice: este es el presidente de España, este es el alcalde de la ciudad, este es el presidente de la diputación. En ese momento pasa a tener una responsabilidad institucional. Por cierto, esta noche se han hecho públicos los resultados de Brasil, en los que ha habido pues una victoria muy ajustada del candidato Lula sobre Bolsonaro, muy ajustada, ¿no? Muy ajustada, con el riesgo tan grande de que una nación tan grande como Brasil quede fracturada en dos. Y eso pues es un riesgo muy grande, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos entre Biden y Trump. O sea, en estas situaciones una nación se puede quedar muy fracturada, claro, y para que eso no ocurra es clave que quien accede, ¿no?, a esa responsabilidad institucional diga: bueno, un momento, a partir de ahora yo soy presidente de todos, no únicamente de los que me han votado. Esto se llama la responsabilidad institucional. Y ojalá sepamos hacerlo. Bueno, ¿y por qué hago este comentario de entrada? No lo hago por el hecho de las elecciones brasileñas, aunque obviamente pues lo enmarca bien y sé que el presidente, que sé que quien ha salido, vamos, victorioso según el primer recuento, Lula, ha hecho una declaración diciendo que quiere ser presidente de todos y no solo de los que le han votado. Ojalá, ¿no? Y hacemos votos de que así sea y rezaremos porque así sea. Pero es que vemos, y ahora voy a poner el dedo en la llaga, es que vemos que de ordinario tal cosa no ocurre. Ahora voy a hablar de un caso bien concreto. Sabéis que pues desde hace, pues digamos, desde el 12 de febrero tomé posesión como obispo de Orihuela Alicante, ¿no? Y esta diócesis, bueno, pues está enmarcada en esta provincia de Alicante, que está en la Comunidad Autónoma de Valencia, dentro de la nación española. Entonces, fijaros bien, pues resulta que la Cámara de Comercio de Alicante, conformada por todos los, bueno, pues comerciantes y empresarios, ¿no?, también la de Orihuela, también la de Alcoy, es decir, las cámaras de comercio de esta provincia de Alicante, bueno, pues han puesto encima de la mesa, han denunciado el hecho de que pues se han hecho públicos los que van a ser los presupuestos del Estado español, pues para este año, o sea, para el próximo año, y entonces de repente se descubre que esta provincia de Alicante, pues claro, como resulta que políticamente pues no apoyó mayoritariamente al partido que gobierna pues en el Estado, en ese reparto sale absolutamente mal parada, ¿no? Pues resulta que la provincia de Alicante es la quinta provincia de España en aportación al Producto Interior Bruto Nacional, ¿no? Y sin embargo es la última provincia en inversión por habitante de toda España, ¿no? Es la quinta de toda España que más aporta al Producto Interior Bruto y es la última en inversión por habitante. ¿Eh? O sea, fijaros lo que es esto. O sea, resulta que cada habitante de esta provincia recibe 84,5 euros al año por habitante, que son 200 euros menos que la media nacional, cuando resulta pues que la provincia limítrofe con nosotros, que es de Valencia, porque está gobernada por el partido político de quien reparte el dinero, recibe 363 euros por habitante, frente a los 84 de Alicante, ¿no? Es decir, yo reparto el dinero de una manera muy distinta dependiendo de que aquí están los que me votaron y aquí no están los que me votaron. A ver, es un ejercicio verdaderamente, es casi una especie de prueba concreta de lo que no hay que hacer, de lo que es irresponsabilidad institucional, de lo que es decir, bueno, ahora pues el dinero público lo vamos a repartirlo pues como comprando los votos, ¿eh? Como comprando los votos, diciendo aquí voy a premiar yo al que me vota y así voy a suscitar que me sigan votando porque serán premiados y el que no ya le voy a castigar yo. A ver, es que es una irresponsabilidad, es una falta de conciencia de cómo estamos al servicio común, al servicio del bien común. La Cámara de Comercio de Alicante ha convocado para el día 3 pues a una concentración con esta reivindicación, la reivindicación de que el dinero público pues sea distribuido pues en base a, fijaros una cosa, que yo creo que lo que es propio de la doctrina social no es que todo lo que yo he contribuido revierta en mí, porque yo lo he dado, no, pues que el dinero público tiene que ser repartido pues de una manera en la que se tengan en cuenta pues las diversas necesidades y obviamente quien ha sido más castigado está en una situación de mayor pobreza. Es lógico, es de justicia social que reciba, que salga entre comillas beneficiado en ese reparto de los fondos públicos, pero claro, quien debe de salir beneficiado es quien está en una situación de desigualdad o de pobreza mayor, no quien dependiendo de si le voté o no le voté al que repartió el dinero, porque eso significa obviamente que hay una irresponsabilidad institucional. Bueno, por ello no creo que recordamos este principio tan básico, tan fundamental, el de decir, cuando hemos recibido una encomienda, cuando se nos ha encomendado una encomienda, cuando uno de repente es un alcalde, cuando uno de repente pues tienes una responsabilidad, tú ya no te posees a ti mismo en propiedad. Tú estás al servicio de quienes se te han encomendado y tienes una responsabilidad institucional. Y en ti no puede mandar la estrategia electoralista de un partido. No puede mandar. Tiene que mandar una conciencia ética que entienda que se me ha encomendado un pueblo y tengo la responsabilidad sobre ese pueblo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y los programas anteriores de Sexto Continente los podéis conseguir tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox. Allí hay un canal que tiene el nombre de Sexto Continente, donde están todos los programas anteriores, y además también se puede acceder desde la página web multimedia www.enticonfio.org. Bueno, voy a hacer un comentario interesante, un comentario sobre un encuentro muy interesante que tuvo el Papa con seminaristas y sacerdotes la semana pasada, exactamente, en la que, bueno, pues se le hicieron 10 preguntas al Papa, 10 preguntas de las que todas ellas podían ser pues comentadas, ¿no? Pero hay una que me pareció pues muy original, sobre que era del tipo comunicativo, de comunicación, ¿no? Y entonces, pues, era la pregunta sexta entre las 10 preguntas que se le hicieron al Papa. Entonces, al Papa le preguntan lo siguiente, ¿no? Podríamos hablar sobre qué gestos, o sea, cómo uno comunica bien, ¿no? Entonces, unos seminaristas que también se están formando en comunicación, le preguntan al Papa alguna clave sobre cómo comunicar bien, ¿no? En concreto le dijeron: Papa Francisco, durante estos años en Roma, junto con un hermano mío, seguimos a un grupo de chicos después de la confirmación en una parroquia cercana. Ambos venimos de otros países. Un día un joven me dijo: ¿pero te has dado cuenta de que él, refiriéndose al otro hermano, habla mejor italiano que tú? En su lugar utiliza mejor las manos y los gestos. Con este comentario de un joven comprendí que la evangelización es tan importante hablar bien como acompañar el discurso con las manos. Las palabras importan tanto como los gestos, y quizás para los italianos son los gestos los que acompañan a las palabras. En la formación para el sacerdocio se nos enseña mucho a hablar, a utilizar bien las palabras y el discurso, a hacer un discurso filosófico coherente, a interpretar las escrituras, a dar un buen sermón en la iglesia. Sin embargo, usted, Santo Padre, nos ha mostrado la importancia de los gestos, de las obras, de la ternura concreta, y cuán poderosos son los gestos, cuán elocuentes son nuestros gestos. Veo cómo abraza el sufrimiento, y cuánto me gustaría saber hacerlo a mí también. Veo cómo besa a los enfermos, y cuánto me gustaría hacerlo también. Veo cómo toca a los necesitados, y cuánto me gustaría ser un sacerdote que predique con el ejemplo. Si no aprendo desde hoy el lenguaje de los gestos, ¿cómo aprendió usted estos gestos de misericordia con los que se comunica? ¿Cómo podemos aprender también en el seminario este lenguaje tan importante de los gestos? Bueno, como veis, es una pregunta que le hacen allí los seminaristas al Papa, que, a ver, que nos interesa a todos, nos interesa a todos, porque todos nos comunicamos con los demás, y claro, si nuestra comunicación no es íntegra, o sea, no es lo mismo, esta persona comunica, esta persona no comunica. Esa diferencia entre comunicar bien y no comunicar bien no se refiere únicamente al lenguaje, a las palabras. Es que comunicamos, ha puesto un ejemplo ahí, ¿no? Que los italianos cuando comunican, cuando hablan, parece que es que hablan más con las manos que con la boca, Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Porque son gesticulantes y se ve con su manera de sus movimientos corporales y de las manos, le están dando tonalidades a las cosas que se dicen, ¿no? Bueno, entonces, una pregunta interesante. No voy a leer toda la respuesta del Papa, extraigo pues una perla, lo que me parece que es una perla, que conviene reflexionarla. Entonces él dice: hay tres lenguajes que te muestran la madurez de una persona. El lenguaje de la cabeza, el del corazón y el de las manos. Tres lenguajes, Bueno, está dicho en sentido simbólico, No penséis que es el del lenguaje de la cabeza, consiste en inclinar un poquito la cabeza o cabecear, o no se refiere a eso, Lo explico, Lo explica el Papa de la siguiente manera. Tres lenguajes que tienen que estar integrados en la comunicación: el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. El lenguaje de la cabeza es pienso lo que siento y hago. El lenguaje del corazón es siento lo que pienso y hago. Y el de las manos es hago lo que siento y pienso. Bueno, lo comento así brevemente, ¿no? El lenguaje de la cabeza, pienso lo que siento y hago. Es decir, que para poder comunicar bien, para tener una madurez en la comunicación, es necesario, pues, no dejarnos arrastrar de esta cultura sentimental, como si la autenticidad y la sinceridad fuese exclusivamente, pues, tengo que ser auténtico y tengo que dejarme llevar por mis sentimientos, que es muy típico, muy típico. Esto es aquella famosa película del Club de los Poetas Muertos. El Club de los Poetas Muertos que plantea, ¿no? Pues que el hombre es sentimiento, y entonces la madurez consiste en dejarte conducir por tus sentimientos, no por tu cabeza, sino por tus sentimientos. Bueno, pues es una catástrofe, una catástrofe. Mis sentimientos tienen que ser racionales, dice, ¿no? El lenguaje de la cabeza es pienso lo que siento. O sea, mis sentimientos tienen que estar iluminados por la razón, tienen que ser racionales. Yo educo mis sentimientos, los educo. Los sentimientos no son algo que... No, es que los sentimientos están fuera del control de la voluntad y están fuera de la iluminación de la razón. No, señor, eso no es verdad. En nosotros todo está integrado. Entonces, decir que mis sentimientos, ¿no? Es que, claro, yo tengo unos sentimientos de odio hacia esta persona, ¿y qué le voy a hacer yo? Pues yo tengo que ser sincero y le odio y se ha acabado. Pues no, señor. Los sentimientos tienen que... Desde la razón hay que iluminar unos sentimientos y desenmascarar su irracionalidad o educarlos, conducirlos, purificarlos. Entonces dice, ¿no? El lenguaje de la cabeza es pienso lo que siento y lo que hago. Es decir, no es primero hago una cosa y luego ya, o sea, esa especie de tendencia precipitada, ¿no? que existe muchas veces, ¿no? Primero pego un tiro y luego, después de haber pegado el tiro, ya empiezo a plantear lo que ha ocurrido. No, primero has pegado un tiro, has hecho algo que no debías de haber hecho sin haberlo pensado. El discernimiento tiene que preceder a la acción, Sin eso es imposible comunicar bien, ¿no? Entonces, por eso dice el Papa. Les dice el Papa a los seminaristas y a todos nosotros, ¿no? A ver, para comunicar bien, primero, la comunicación de la cabeza. Pienso lo que siento y lo que hago. Tiene que haber una racionalidad en las cosas que hacemos. Tener más capacidad de pensar y de discernir. Posiblemente esto suponga que uno, hasta que no vaya alcanzando esa madurez, tiene que aplicar eso de cuenta 10 antes de responder. No hagas las cosas demasiado rápido, porque tengo la experiencia de que si me repienso las cosas, las hago de otra manera. No a primera reacción no tengo la madurez suficiente de que sin un tiempo intermedio de reflexión sea capaz de hacer o que mi primer sentimiento sea el adecuado. No. Bueno, pues uno tiene que tener paciencia consigo mismo y hasta que vaya alcanzando una madurez, pues necesita no precipitarse y no dar la primera reacción como buena. Que nos quitemos eso de la cabeza, ¿no? Que mi primer impulso, mi primera reacción sea la buena, eso supone madurez. Y es mucho suponer que la tenemos, Por eso conviene, pues dice, el lenguaje de la cabeza, pienso lo que siento y hago. Desde pequeños nos lo dijeron muchas veces esto, Piensa las cosas dos veces. Antes de hacerlas, antes de decirlas, piensa las cosas dos veces, ¿no? Que en el fondo es no te dejes arrastrar por el sentimiento. No te dejes arrastrar, sino que educa el sentimiento desde la racionalidad. En segundo lugar, dice el Papa, lenguaje del corazón. Lenguaje del corazón es siento lo que pienso y hago. Fijaros bien, ¿eh? Siento lo que pienso y hago. A ver, no basta con tener un pensamiento frío y racional. No basta con tener unas convicciones teóricas. Eso que yo creo debe de ser también una inteligencia sentiente, ¿eh? O sea, tiene que tener corazón. Si yo estoy predicando y yo predico, ¿no? Pues, pero con una frialdad, estoy hablando de cosas, pues yo qué sé, pues imagínate, ¿no? Pues de lo que es nuestra fe en Cristo Redentor, y hablo, pues, con una, no sé, con el lenguaje propio de un libro, ¿eh? De un libro, y no estoy mostrando que en ello me va la vida, que esto me conmueve el corazón, ¿no? A ver, pues es que mi lenguaje de comunicación, es que tengo que sentir lo que pienso. Sentir lo que pienso. Dice él, ¿no? Este es el lenguaje del corazón. Siento lo que pienso y hago. También siento lo que hago. Es decir, las cosas que hago, las disfruto. Hago una cosa disfrutándola, ¿eh? Entendiendo que esto que Dios me ha permitido realizar es una gozada el poder hacerlo, ¿eh? Siento como un privilegio, es mi alegría, la alegría de mi corazón hacer esto. Dios me ha encomendado hacer esto, ¿eh? Pues por ejemplo, yo ahora hacer este programa, o tú estás ahora mismo trabajando en la oficina, o estás en casa haciendo las labores domésticas, o donde estés, pero disfrútalo, o sea, siéntelo como una... O sea, siente que estás siendo conforme a lo que en conciencia sabes que tienes que hacer en este momento, Dios te lo ha encomendado, estás sintiendo lo que piensas y estás sintiendo lo que haces, ¿no? Y esto es muy importante, porque esto es lo propio de una persona enamorada, es una persona enamorada de lo que hace y de lo que piensa, y claro, que alguien sea enamorado de lo que hace y lo que piensa, comunica de una manera muy distinta, ¿eh? Me habéis escuchado muchas veces eso de que solo los enamorados se enamoran, ¿eh? Están enamorados de eso en lo que crees. En vez de afirmarlo de una manera que estoy leyendo el libro. Aquí tengo un manual escrito y en este manual me toca decir esto. A ver, tú no sientes lo que piensas entonces. Estás leyendo unas frases de manual. O estás haciendo algo porque toca hacerlo, que tiene el cumplimiento del deber. Y entonces... Ahí va, ¿no? Pues a ver si termino esto cuanto antes y ya me siento en el sillón. Tú no sientes lo que haces, no lo estás sintiendo. Entonces el lenguaje del corazón es este, ¿no? Siento lo que pienso y hago. Y en tercer lugar, ¿eh? El lenguaje de las manos. Decía primero el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Hago lo que siento y pienso. Hago lo que siento y pienso. O sea, es decir, las cosas las llevo a la práctica. No se quedan en la teoría. No se quedan ahí en un discurso abstracto. Sino que tengo el don de concretar. Y al final, pues, traducir en cosas muy pequeñas y muy concretas, ¿no? En todo amar y servir. En todo amar y servir. Porque al final soy también lo que hago. ¿No? Podríamos decir aquí, ¿no? Soy lo que pienso, soy lo que siento, pero soy lo que hago, porque al final son las acciones, ¿eh? Las que terminan definitivamente configurando la vida, ¿eh? Son las acciones las que expresan mi pensamiento, son las acciones las que expresan mi sentimiento, ¿no? Luego es muy importante que la madurez comunicativa al final se traduzca en nuestra forma de obrar, ¿eh? Que uno obra distinto porque está inspirado por el Espíritu del Señor que configura sus obras, su manera de actuar. Bueno, pues estas tres claves, ¿no? Este que dentro de una respuesta más abultada, en la que contaba muchas anécdotas es, bueno, pues yo creo que es un recurso de reflexión sobre nuestra forma de comunicarnos con los demás, que yo creo que nos sirve a todos. Yo, bueno, pues es, la verdad es que no lo había visto nunca expresado de esta manera, ¿no? Tres lenguajes de la persona: el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Lenguaje de la cabeza: pienso lo que siento y hago. Lenguaje del corazón: siento lo que pienso y hago. Lenguaje de las manos: hago lo que siento y pienso. Bueno, mañana tenemos un día importante. Mañana tenemos el Día de Todos los Santos. Y os voy a compartir dos cosas que creo que nos van a gustar, ¿no? Por una parte, voy a compartir, ayer lo envié a redes sociales, pues un pequeño vídeo que ha realizado la Fundación NEOS sobre una visión crítica de lo que son estas fiestas del Halloween, estas fiestas que se nos han importado de Estados Unidos, ¿no? Unas fiestas en las que se hace una especie de fiesta del miedo. A ver si nos disfrazamos dándonos miedo unos a otros, ¿no? Es increíble cómo vamos perdiendo nuestras raíces culturales, que de repente aquí vienen unas fiestas de Estados Unidos totalmente ajenas a nuestra cultura y todo el mundo ahí disfrazándose de Drácula y no sé qué. Bueno, en fin, también muestra un poco nuestra fragilidad interior, ¿no? Nuestra quizás falta de identidad fuerte. Pero, vamos, yo he enviado este vídeo que os voy a compartir en... Claro, obviamente no vais a poder ver la imagen, pero sí escuchar el texto, que creo que es muy muy elocuente. Compartí este vídeo con un mensaje, ¿no?, que he enviado a redes diciendo: la crisis del COVID fue manipulada al servicio de la estrategia del miedo. Me niego ahora a celebrar el miedo. Yo celebro la vida. Yo celebro la santidad. Celebro la santidad. Sé que en muchas parroquias, en muchos lugares, se hace un esfuerzo, ¿no?, pues para responder esto del Halloween desde el Halloween, desde una alternativa que es: vamos a celebrar el Día de Todos los Santos vistiéndonos a los niños de santos, ¿no? Halloween frente al Halloween. Bueno, pero lo más importante es decir: yo no celebro el miedo, porque es que esto del miedo, después de lo que hemos vivido en el COVID, de utilizar una emergencia sanitaria para meter miedo a la gente, para que esto sea puesto al servicio de que nadie piense distinto, de que nadie se mueva, de que todo el mundo entre por un pensamiento único, pues seguir celebrando el miedo, como que no, mire usted, yo me niego a celebrar el miedo, yo celebro la vida, yo celebro la santidad. Escuchamos este vídeo.
Miedo. Miedo a gastar, miedo a salir, miedo al futuro, a la inflación, al apagón, a la guerra. Miedo a que te engañen, a enfermar, a morir. Miedo a enamorarte, a que te dejen, a no llegar, a equivocarte. Miedo a comprometerte. Miedo a pensar distinto, a salirte del pensamiento único. Miedo a decir la verdad, a que te señalen. Miedo a rezar, a que te denuncien. Miedo a ser libre, a ser tú. Meten miedo, lo inculcan y hasta lo celebran. Pero, ¿y si decimos que no? ¿Que basta ya?
¡No tengáis miedo!
No tengas miedo a defender la verdad, la vida, la familia, la justicia, a defender la libertad, a decir sin complejos lo que piensas, a sentirte orgulloso de tus orígenes, de tu lengua y de tu fe. Sé valiente como lo fueron tus padres, tus abuelos, habla de ellos. Recuérdales, recuerda todo lo que lucharon y todo lo que te dieron. Presume de ese hermano, de ese hijo que se fue antes de tiempo, de todas esas personas que no llegaste a conocer, pero que han sido un ejemplo de vida. Ellos jamás tuvieron miedo de defender aquello en lo que creían. Celebra lo que de verdad importa, porque no hay libertad sin raíces, ni progreso sin echar la vista atrás. celebra la vida y quítale la careta a la muerte. ¿Truco o trato?
El amor vence siempre. El amor ha vencido.
Bueno, pues agradecemos, ¿no?, a la Fundación Neos que haya producido un vídeo así, porque ciertamente nos ayuda a expresarnos. A veces tenemos dentro de nosotros cosas que decir y viene alguien y le pone letra o le pone también música, ¿no?, eso que necesitábamos expresar, ¿no? Sí, nosotros celebramos la vida, celebramos la santidad, y aquí tenemos unos oyentes de este programa que han compuesto esta canción con motivo del Día de Todos los Santos. La comparto con vosotros. La santidad vence. Vence la santidad. Bueno, me van a disculpar los autores de la canción que me la han enviado, porque ahora estaba buscando, a ver si busco de quién era quien me envió la canción y no lo encuentro. Estoy un poco desordenado para darle las gracias públicamente, pero bueno, Dios lo sabe. Agradezco, ¿no?, que tengamos oyentes como estos que sean capaces de grabar una canción así y compartirla con nosotros. Un regalo. Bien, vamos a tener un momento de atender vuestras preguntas. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y vamos a ir contestando algunas de las preguntas que hemos seleccionado. Buenos días.
Muy buenos días, monseñor.
Adelante con ellas.
María Nieves de Jerez nos comparte: la cultura de la cancelación sigue adelante. Baste ver lo ocurrido con el capitán del equipo de fútbol neerlandés, que ha sido destituido por negarse a llevar el brazalete con el arco iris de la reivindicación LGTB. Sin embargo, también hay signos de resistencia. ¿Qué opina usted de las posibilidades que se abren tras la compra de Twitter por Elon Musk?
Bueno, ciertamente... Ciertamente es cierto, ¿no?, que la cultura de la cancelación del pensamiento único sigue adelante, ¿eh? Sigue adelante. Lo que ocurre es que hay, bueno, pues en esta batalla pasan cosas distintas, ¿eh? Pasan cosas distintas. Entonces, lo acontecido con lo del brazalete, ese brazalete del capitán del equipo neerlandés, ¿no? Bueno, pues es pues una expresión más, a pesar de que él dejó muy claro de que él en absoluto se negaba a llevar ese brazalete, pues por el hecho de que estuviese apoyando la cultura fóbica que pueda existir en Qatar, bueno, que en absoluto le movía eso, pero decía, pero es que yo no quiero llevar ese brazalete porque tengo uno, porque tengo, además lo dijo explícitamente, lo dijo explícitamente, porque tengo también una sensibilidad religiosa que a mí me impide el asumir pues una reivindicación que en el fondo detrás de ella tiene una ideología, vamos a ser claros. Hay una ideología que se pretende que sea, que uno la tenga que asumir plenamente. Tú tienes que asumir plenamente y ponerte aquí el distintivo, ¿no?, de ese lobby, el lobby LGTB, te lo tienes que poner pues en tu brazalete, pues para quejarte frente a la actitud de Qatar, que pues es irrespetuosa con las personas con tendencias homosexuales. Oiga, pues yo no tengo por qué asumir el logo del lobby LGTB para tener que mostrar mi queja frente a lo que en Qatar se ha podido hacer. No, yo quiero pensar por mí mismo. A mí no me tienen por qué imponer, ¿no?, que yo tenga que llevar ese brazalete. Consecuencia, usted deja de ser el capitán del equipo, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que quiere decir? Pues que estamos en un gesto más de lo que es el pensamiento único, en el que todo el mundo tiene que pasar por el aro y no hay capacidad de pensar por uno mismo, está claro, ¿no? Entonces existen ese tipo de, digamos, de signos de que la cancelación, la cultura de la cancelación avanza, pero también existen otros signos contrarios. Y por cierto, Religión y Libertad ha hecho un servicio muy bueno. El 27 de este mes publicaba una referencia a 4 victorias judiciales en sentencias contra las amenazas de la cancelación, porque han ocurrido, que ha habido judicialmente algunas victorias, como por ejemplo pues la de un predicador evangélico, pues que en Glasgow le habían impedido predicar en un estadio porque resulta que comenzaron las protestas de cancelación contra el predicador, y entonces el ayuntamiento cogió y clausuró la predicación, y entonces él ha ido a los tribunales y los tribunales le han hecho pagar al ayuntamiento, que había cedido ante las presiones del pensamiento único, había cedido ante las presiones, le han hecho pagar una indemnización. Y así también ha habido otros casos, por ejemplo en California, el caso de una pastelería de California, en la que pues la pastelería se negó a hacer un diseño de una tarta, porque una pareja de lesbianas le decía que se iba a casar y le pedía un diseño de tarta de lesbiana. Es decir, mire usted que ya no hacía eso, y entonces le denunció a la pastelera, y ahora finalmente en los tribunales se le ha dado la razón a la libertad de la pastelera de decirle a ella no tiene por qué estar diseñando un pastel en contra de su conciencia. Bueno, de vez en cuando ocurren sentencias judiciales que también frenan, ¿no? Frenan esa tendencia de pensamiento único, de pensamiento de la cancelación. Aquí el que no piense como conforme al pensamiento único va a ser cancelado. Y sin duda, entre todas estas cosas, miramos con expectación, porque en este momento miramos con expectación a lo que ha ocurrido en la compra de Twitter, El hecho de que Twitter haya sido comprado, pues ahora mismo no recuerdo el montante, pero es que ha sido una barbaridad de decenas de miles de millones de euros, ¿no? Ha sido comprado Twitter con Elon Musk, pues uno de los hombres más ricos del mundo, que es un hombre que se sale, o sea, que no se somete a esa dictadura del pensamiento único. Obviamente, vamos a ser claros, Elon Musk no es un hombre que responda a la doctrina social católica, no lo es, De hecho, si alguno tiene paciencia, yo en alguna charla que he dado sobre transhumanismo, he hablado de Elon Musk pues de una manera crítica, porque Elon Musk con toda su fortuna también se ha metido en experimentaciones de transhumanismos, de hacer unas experimentaciones de cómo el cerebro humano puede ser traspasado, ¿no?, o descargado a un disco duro y cosas por el estilo, a ver, que me parecen inmorales, O sea, quiero decir que no, yo en absoluto estoy hablando de Elon Musk pues como una especie de esperanza para la doctrina social católica, en absoluto. Pero como Dios escribe derecho con líneas torcidas, pues éteme aquí que este hombre que ha comprado pues Twitter es un hombre muy crítico pues con la ideología de la cancelación, y que proclama a tiempo y a destiempo, proclama pues que tiene que haber libertad de pensamiento. Entonces, bueno, no sé si lo habréis visto, pero por redes sociales resulta que se ha grabado en directo, que bueno, ciertamente me parece un show, Se ha grabado en directo en plena entrevista radiofónica, esto fue ayer, pues Elon Musk estaba en una entrevista radiofónica con quien también había sido hasta ahora la responsable de Twitter, la responsable de la censura del pensamiento único. Twitter había, claro, en una de estas empresas, de grandes empresas de la comunicación, que poco a poco había ido aplicando el rodillo de que aquí el que no piense como es políticamente correcto, le cancelamos su cuenta. Eso en YouTube también es evidente. Existe un riesgo de que los que estamos en YouTube y no formamos parte de lo políticamente correcto, cualquier día se cancela nuestra cuenta. Eso es que, vamos, estamos así, ¿no? De hecho, está ocurriendo por un sitio y otro sitio. Bueno, entonces, resulta que ahora Elon Musk compra Twitter y, claro, pues las cosas cambian. Y de repente, en la entrevista que estaba ayer, junto con la que había sido directora del Departamento de Censura, claro, no se llamará así, pero del Departamento de Censura, pues allí la despidió en directo, delante de todo el mundo, en plena entrevista. Usted está despedida, le dijo. Ala, la otra se levantó de la entrevista y se fue. Entonces, ¿esto qué posibilidades genera? Ciertamente, el pensamiento único aquí ha tenido una derrota, porque claro, Twitter ahora se va a presentar como un bastión en el que se pueda decir lo políticamente incorrecto. Tampoco vamos a ser ingenuos, porque eso también todavía puede fortalecer el hecho de que Twitter sea una selva, Todavía eso lo puede dejar más patente, pero claro, si el hecho de que exista libertad de expresión sin censura, también eso puede hacer que eso sea una selva mayor, Pero claro, sin duda alguna, Dios escribe derecho con líneas torcidas, y el hecho de que Elon Musk pues haya comprado Twitter y haya una gran tecnológica como es Twitter que se salga de esa especie de utilización de los grandes medios de comunicación frente al pensamiento único, pues es que sin duda alguna tiene una lectura positiva, al margen de otros problemas, pero tiene una lectura positiva, claro que tiene, Porque los medios de comunicación de los nuevos medios de comunicación digitales habían dado la oportunidad de que muchos pudiésemos comunicar, bueno, ahora estoy hablando yo en primera persona, de que muchos pudiésemos comunicar sin tener que pasar por las grandes empresas comunicativas. Entonces, claro, quienes tienen el monopolio de las grandes empresas de comunicación, les fastidia que alguien pueda dirigirse directamente a la gente sin tener que pasar por ellos. Claro, para la Iglesia esto es muy importante, porque yo me habéis escuchado más de una vez que aquí hay dos tipos de personas en su pensamiento sobre la Iglesia. Los que han escuchado hablar a la Iglesia directamente o los que han oído escuchar hablar de la Iglesia. Claro, los grandes más media no quieren que la Iglesia hable directamente a sus fieles, que le escuchen directamente. Lo que quieren es que ellos le cuenten a la gente lo que ha dicho la Iglesia. Claro, y así tú vas y con tu ideología deformas lo que yo he dicho. Pero claro, es que estos nuevos medios de comunicación, de un canal de YouTube, esto, lo otro, le permiten a uno ir directamente que la gente escuche lo que he dicho. Y no lo que el otro dice que yo he dicho, que eso ya es una deformación. Entonces, las grandes tecnológicas, los grandes más media tradicionales, pues están totalmente a favor de que las grandes tecnológicas estén al servicio del pensamiento único y que impidan la libre expresión en las redes, ¿no? Por eso creo que lo acontecido en Twitter, que ni mucho menos podemos pensar que estamos hablando, ¿no? Pues de Elon Musk como alguien que responde a la doctrina social católica, pues obviamente tiene una lectura positiva, ¿no? Que a alguien se les escapa del pensamiento único, ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
Unai de Vitoria nos plantea: aun a riesgo de ser reiterativo, comienzo por agradecerle el esfuerzo de realizar este programa Sexto Continente, que me parece máximamente práctico y formativo. Vengo con la siguiente pregunta. ¿Cómo habría que entender correctamente la diferencia entre ser de mente cerrada o mente abierta? Lo digo porque con frecuencia se le califica de mente cerrada a aquel que tiene ideas claras y distintas a la mayoría. Pero obviamente entiendo que aunque debamos tener ideas claras y distintas al pensamiento único, es cierto que existe el riesgo de tener mente cerrada. De aquí mi pregunta, ¿qué significa tener mente cerrada?
Bueno, la verdad es que lo que pregunta Unai de Vitoria es muy práctico, ¿eh? Es muy práctico. Claro, ser de mente cerrada no es tener ideas claras, ¿no? Entonces, es que eso es tener convicciones, ¿no? Entonces, pero es cierto que existe el riesgo de tener mente cerrada. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar qué es tener mente abierta y mente cerrada? Yo lo haría bajo los siguientes parámetros, ¿no? El que tiene mente abierta aprende de todo, de toda situación. El que tiene mente cerrada se lamenta, mira qué desastre. No. El que tiene mente abierta aprende de todo tropezón. El otro se lamenta. El que tiene mente abierta es resolutivo. El que tiene mente cerrada, pues dice, es imposible, no puedo, es imposible. El que tiene mente abierta, pues en ese ser resolutivo, tira para adelante, ¿no? Tira para adelante, siempre busca una salida. El que tiene mente cerrada se estanca y punto. El que tiene mente abierta acepta críticas, las acepta y además dice, toma, esto que me han dicho tengo que aprender de aquí y de allá. Tiene una mente abierta, ¿no? El que tiene mente cerrada sufre tremendamente por el qué dirán, me han dicho esto, es vulnerable, se queda hecho polvo porque le han dicho, madre mía, ¿no? El que tiene mente abierta maneja el miedo, su miedo, o sea, es capaz de encauzarlo, a diferencia del que tiene mente cerrada que el miedo le tiene atrapado. El que tiene mente abierta, él maneja el miedo. El que tiene mente cerrada está atrapado en su miedo, ¿no? Sobre todo yo iría por aquí, por el hecho de que creo que mente abierta es aquel que mantiene un equilibrio, en este enfrentarse a la vida, ¿no? Mantiene el equilibrio. Y el que tiene mente cerrada, pues vive cabreado, el enojo le condiciona y no es capaz de avanzar en la vida. Yo creo que esta es sería una fórmula, unos parámetros desde los que explicar adecuadamente qué es mente abierta o qué es mente cerrada. Adelante con la siguiente pregunta.
Silvana de Córdoba nos comparte: no terminé de entender bien el mensaje que envió usted a redes sociales en el que citaba una afirmación de Monseñor Luis Argüello, actual arzobispo de Valladolid, que decía Se fomenta el odio cuando se califica como delito de odio a la mera discrepancia. Le agradecería se explayase un poco en contextualizarla.
Bueno, esa me parece una frase buenísima, ¿eh?, de Monseñor Luis Argüello, que a veces yo creo que tiene el don, pues es un obispo que tiene el don de poder concentrar, ¿no?, pues en pocas palabras, pues un pensamiento que no es fácil, ¿no?, de definir con exactitud. La frase que creo recordar, que esta frase la pronunció en una rueda de prensa, o no estoy seguro, se fue en un mensaje de redes sociales, no, pero vamos, lo importante es el contenido. Se fomenta el odio cuando se califica como delito de odio a la mera discrepancia. O sea, es decir, bueno, si es, pues es por ejemplo lo que, pongamos el ejemplo del capitán de este equipo neerlandés, al que por no querer llevar el distintivo del arco iris le han dicho, pues tú no puedes ser capitán, ¿eh? A ver, y entonces claro, en el fondo se le dice que él porque tiene esa discrepancia y no está a favor de esa campaña, entonces se le dice que él está como cometiendo un delito de odio frente a los homosexuales. Y dice, ¿delito de odio? ¿Pero qué delito de odio? Oiga, yo no estoy de acuerdo con esta campaña. Entonces, de aquí la frase de Monseñor Luis Argüello. Se fomenta el odio cuando se califica como delito de odio a la mera discrepancia. Tú, al discriminarle a este futbolista, que si es capitán, perdona, es un capitán porque tiene la capacidad de ser capitán, dentro del equipo, por sus capacidades técnicas futbolísticas y no por llevar o no llevar un brazalete. A veces la ha elegido capitán por eso, no por unas razones ideológicas. Entonces estás fomentando el odio cuando a él le calificas de delito de odio, cuando le calificas de estar odiando a la causa homosexual, que no es verdad que esté odiando a nadie, sencillamente no está de acuerdo con una campaña ideológica en la que todo el mundo tenga que asumir un logo de un lobby. Pues no está de acuerdo. Bueno, pues entonces se le está calificando a él como que él es un homofóbico. No es verdad que sea un homofóbico, es falso. Entonces creo que la expresión de Monseñor Argüello se entiende perfectamente, ¿no? Se fomenta el odio cuando se califica como delito de odio a la mera discrepancia. Bueno, vamos a tener nuestro momento Chesterton. Y hablamos del aforismo sobre la sinceridad. Con respecto a la sinceridad, él habla de dos pruebas, ¿no? Dos pruebas de la sinceridad. La prueba de que la sinceridad es verdadera es cuando uno es capaz de ir contra sus conveniencias o incluso sus apetencias, ¿no? Entonces dice él, lo que convence a la humanidad de la sinceridad de un hombre es esto, que cada uno debe seguir sus propios principios e ir contra sus sentimientos. La sinceridad se muestra en que uno se rinde si lo hace contra uno mismo. O sea, yo aquí quedas donde pones sentimientos, pongamos apetencias, ¿no? A ver, la sinceridad es, a ver, yo me rindo ante la verdad, aunque este rendirme ante la verdad sea rendirme contra mí mismo, porque en el fondo pues hay que decir que no me convenía o no era lo que me apetecía, pero me rindo ante la verdad, ¿no? Dice, eso sí que es sinceridad, dice él, rendirse ante la verdad incluso cuando no te conviene desde el punto de vista de interés egoísta, ¿no? Y en segundo lugar, dice, otra prueba de la sinceridad, ¿no? Si hemos llegado, dice él, a la conclusión de que nos hemos equivocado, digámoslo así y felicitémonos por estar ahora en lo correcto. No insinuemos que de alguna manera estábamos muy bien cuando nos equivocábamos. Es humano errar. Pero el único error final y mortal entre todos nuestros errores es el de negar que alguna vez nos habíamos equivocado. Entonces, es decir, mira, la prueba mayor de la sinceridad es que uno es capaz de decir nos equivocamos y no empezar a excusarse diciendo, bueno, ves que entonces era lo que había, entonces hicimos bien, pero ahora ya no vayas por ahí. Si nos equivocamos, nos equivocamos, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, ¿no?, dignifica al hombre, la capacidad de rectificar. No estás diciendo, bueno, ahora sí veo que estaba equivocado, pero en aquel momento pues era lo... Bueno. Y dice también, el hombre que tiene el valor de confesar que se ha equivocado tiene que afrontar el odio más feroz, el odio de los que creían que estaba en lo cierto. Claro, cuando tú rectificas y dices, me equivoqué, en ese momento vas a tener que afrontar el odio de los que no han tenido la capacidad de arrepentirse, de los que pensaban, ¿no?, pensaban que aquella postura era la correcta o la que les convenía, y entonces por arrepentirte, por ser sincero, vas a pasar a tener personas que te odian. Esto le pasa, por ejemplo, cuando alguien se convierte, ha vivido en ambientes absolutamente contrarios al catolicismo y de repente pues tiene una conversión. Claro, las personas que estaban con él en su vida anterior pues le odian a tope, porque ese es un traidor que se ha vendido y no sé qué. Oye, mira, ha sido sincero. Ha sido sincero en su búsqueda de la verdad. Entonces, pero fíjate, tan sincero ha sido que se ha buscado enemigos, ¿no? Pues por ser sincero, por abrazar la verdad. Y también me ha llamado la atención otra expresión de Chesterton, que la verdad es que no lo había pensado nunca, diciendo que la sinceridad puede ser, dependiendo de, atenuante o agravante de los males en la vida. A ver, dice la siguiente expresión: la sinceridad es un atenuante de cosas parcialmente malas, pero es un agravante de las cosas enteramente malas. Por ejemplo, que un hombre sea un mormón sincero lo hace mejor, pero que sea un satanista sincero lo hace peor. Hay teorías tan viles, hay creencias tan abominables, que uno puede soportar su existencia solo negando su sinceridad. A ver, pues, diciendo, mira, es curiosa esta expresión de Chesterton, La expresión es que la sinceridad puede ser atenuante de cosas parcialmente malas, pero es agravante de las cosas enteramente malas. Por ejemplo, pues eso, cuando un terrorista dice, yo es que mato con plena, quiero ser absolutamente coherente y entonces mato porque entiendo que a esta persona hay que matarla y que no merece la pena vivir. A ver, cuanto más sincero seas, peor lo estás poniendo. Peor. Por eso dice él que la sinceridad es agravante de las cosas enteramente malas. Pero es verdad que la sinceridad es atenuante de las cosas parcialmente malas, porque alguien se está equivocando. Ha puesto el ejemplo, pues, dice Chesterton, un mormón. Bueno, no sé por qué dice un mormón, pero bueno, podría decir cualquier persona que esté metida en una secta, y que él cree que está obrando con coherencia con su conciencia. Entonces, de alguna manera, esa búsqueda de sinceridad que tiene él, aunque sea equivocada, es un atenuante, porque está equivocado pero sin malicia, creyendo que está buscando el bien. Pero obviamente en el caso del terrorista o en el caso del satanista que dice Chesterton, no cabe esa suposición de un error sin mala voluntad, sino que ahí se afirma la sinceridad plena y la mala voluntad que uno mismo, ¿no?, que uno mismo está ejerciendo. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza en Radio María, Sexto Continente. dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.